Así pasaban las noticias junto a Radio Nacional Buenos Aires. Son las 10 de la mañana, 3 minutos, 14 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, seguimos compartiendo información. En esta mañana, bueno, le decíamos, a cada momento le vamos a ir informando de los avances y de la información oficial, obviamente, con la que contamos aquí en nuestra mesa de trabajo para poder brindársela a toda nuestra audiencia. Hoy, en el Consejo Deliberante, se reunieron precisamente los concejales con personal de la zona sanitaria 2, analizando las medidas que se van a tomar desde el Consejo Deliberante respecto de esta situación que estamos atravesando no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, estamos ahora en comunicación con Marco D'Angelo, es su jefe de la zona sanitaria, y con él vamos a charlar en esta mañana. Marco, muy buenos días, ¿cómo le va? Nélida López, Edgardo Villos, aquí en Radio Nacional Zapala, los saludamos.
Buenos días, Edgardo, buenos días, Nélida, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando del otro lado.
Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, Marco. ¿Cuáles son las medidas que se han dispuesto en forma oficial y de qué manera, obviamente, se va a trabajar interinstitucionalmente?
Bien, como bien vos contabas, Edgardo, es una mañana muy álgida en cuanto al tema de información y de decisiones, porque a partir de los anuncios que se han elaborado el día de ayer, son muchas las cuestiones específicas o concretas que hay que reglamentar y ver, digamos, de qué forma se van a tomar. Muchas de esas decisiones se están discutiendo y se están tomando en los distintos ministerios mientras nosotros estamos hablando, y por lo tanto sería un tanto irresponsable de mi parte decir va a pasar esto, no va a pasar esto, porque toda esta situación que tiene que ver con la etapa de contención de la introducción de la pandemia de la enfermedad por este nuevo coronavirus es sumamente cambiante y sumamente dinámica. Por lo pronto, lo que tenemos en claro es que durante un plazo de 14 días se ha decidido suspender las clases en los distintos niveles educativos, lo cual no significa que los trabajadores de la educación no tengan que asistir a sus lugares de trabajo, sino que se suspende la clase en el sentido de que los chicos estén sentados en el aula. A la vez, hay una serie de recomendaciones y de excepciones que facilitarían, digamos, que esto sucede, que tiene que ver con la familia, digamos, con los padres, madres de estos chicos, y luego con personal que tenemos nosotros en los distintos sectores, que también son población de riesgo y que por lo tanto también está viendo cómo se los puede exceptuar de asistir a sus lugares de trabajo.
Uh-huh. Pero también, obviamente, y desde salud, fundamentalmente, ¿cómo se está trabajando? Digamos, ya se ha dispuesto de las medidas preventivas dentro del propio sistema de salud, de los kits que deben utilizar los médicos, enfermeros, bueno,
me imagino que... Por supuesto, esta pandemia que inició con un brote en diciembre del año pasado en una pequeña provincia de China, y que se la viene monitorizando activamente desde fines de diciembre, tenemos, si se quiere, hasta cierto punto, digamos, la ventaja de que al encontrarnos nosotros en época de verano, y el brote sucedía en lugares de donde estaba haciendo el invierno, nos da tiempo para organizarnos lo mejor posible. Esta situación es bastante parecida, bastante similar a lo que sucedió en el 2009 con la gripe A H1N1, en el sentido de que es una infección respiratoria y que se transmite a través de gotas, de gotas de saliva, que emanamos nosotros cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos, que son gotas que viajan aproximadamente hasta un metro, y que para poder contagiárselas tenemos que tener contacto con esas gotas de la otra persona. También nos permite ver que es un virus que se contagia relativamente fácil, y que por lo tanto, al no haber circulado previamente en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, va a haber mucha gente susceptible, o sea, mucha gente que pueda contagiarse con este virus y eventualmente desarrollar la enfermedad, porque nunca antes, digamos, nos habíamos expuesto a él. Esto nos hace pensar de que puede llegar a haber mucha demanda del sistema de salud, y la forma de prepararnos es a través de la capacitación. Ya desde el mes de febrero nuestra provincia cuenta con planes de acción específicos para las y los trabajadores de salud en cuanto a cómo actuar, cómo cuidarnos, cómo cuidar al paciente y a la comunidad, cómo realizar el diagnóstico, y ese plan desde el 26 de febrero hasta ahora ya ha tenido 5 actualizaciones distintas. Además de los reportes de información diarios que se emiten desde el Ministerio. Uh-huh. Hoy en día lo más importante es que pues se cumpla la cuarentena para todas aquellas personas que han estado en lugares donde se considera que el virus circula libremente, que hasta la fecha son Estados Unidos, cualquier país de Europa, China, Corea del Sur, Japón e Irán. Esos países luego van a ir actualizándose, pero de momento esos son los países en los que se considera libre circulación del virus. Uh-huh. Si yo estuve en los últimos 14 días en esos países, debo cumplir con la cuarentena. Eso significa quedarme en mi casa. Las otras personas que tienen que cumplir con cuarentena son aquellas personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona a quien se la considera un caso probable o un caso confirmado de COVID-19, o sea, de la enfermedad por el coronavirus. ¿Sí?
Ahora, doctor, una consulta, porque, digamos, se utiliza el término cuarentena.
Exacto. Y
cuando en realidad no es no son 40 días de aislamiento. Los días de aislamiento son 14 a 15 días, que es cuando se puede desarrollar el virus, ¿verdad?
Exactamente, o sea, el término cuarentena, que originalmente, como bien lo decís, Edgardo, tiene que ver con que era un aislamiento por 40 días, ¿sí? En este caso, nosotros utilizamos la descripción técnica de cuarentena, que significa que esa persona esté recluida, uh-huh, hasta que pasen la máxima cantidad de días en los cuales pueda, digamos, desarrollar la enfermedad. En el caso puntual del coronavirus, ¿sí?, la infección que más tiempo terminó en desarrollar la enfermedad hasta el momento fueron 14 días, y por eso es el plazo que se recomienda como prudente para realizar la cuarentena. La mayoría de las personas desarrolla rápidamente síntomas de enfermedad al haberse infectado, que generalmente promedia los 5 días. Pero hay algunas pocas personas en quienes puede prolongarse y aparecer síntomas a los 14 días, y por eso ese es el tiempo en el cual uno tiene que estar en cuarentena. Que no es lo mismo que aislamiento, eso es importante aclararlo, ¿sí? Pero la cuarentena consiste en esto, en no estar en circulación, claro, no estar en lugares donde pueda tener contacto yo con otra gente, uh-huh, ni otra gente contacto conmigo.
Algo que es importante y que, bueno, porque, a ver, lo decíamos hoy temprano, ¿no? La gente por allí se deja llevar, hay una psicosis instalada, sí, en nuestra sociedad. Obviamente todo el mundo ha salido a hacer compras, las farmacias, los supermercados, los hipermercados se han quedado sin alcohol en gel, sin alcohol común, sin barbijos, bueno, y allí apareció obviamente la viveza criolla de muchos empresarios en nuestro país, con el aumento desmedido e inmediato de algunos productos de estos, que son los que están obviamente necesitándose en nuestra sociedad, que ya el presidente lo aclaró también, ¿no? Van a aplicar las medidas que correspondan, y por otra parte garantizar el abastecimiento de estos productos que son necesarios en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, ante esta psicosis, porque ya en las redes sociales, por ejemplo, ayer perdón, dijeron que había un médico reconocido en nuestra provincia que ingresó con precisamente la enfermedad y que ya había fallecido y demás. Hoy se desmintió eso. Después aparecen otros comentarios. Entonces, bueno, lo que decimos es, primero la información oficial ante los canales y las vías que correspondan. Y por otra parte, consultarle esto, ¿no? ¿Hay casos, se han presentado vecinos aquí en el Hospital de Zapala o en nuestra región, precisamente con síntomas parecidos al coronavirus? Porque hasta aquí no hay ningún caso.
Exacto, bueno, es algo muy importante recalcar que los síntomas, ¿sí?, de la enfermedad por el coronavirus, son síntomas que también dan otros virus que generan infecciones respiratorias. Por lo tanto, no hay una forma clínica, o sea, al mirar uno y escuchar, que nos permita decir, bueno, esto es coronavirus, esto es gripe, esto es resfrío. Bien, lo que nos permite categorizar el riesgo de esa persona, de si se podría llegar a tratar de una infección por el coronavirus o por otro virus, es justamente lo que se llama el nexo epidemiológico, o sea, el haber estado en un lugar donde el virus circula libremente, como el caso este que usted comentaba recientemente, o el haber mantenido un contacto estrecho con un caso probable o confirmado de coronavirus, no así un caso sospechoso. Por lo tanto, no tenemos hasta el momento en nuestra localidad ni en ninguno de los hospitales correspondientes a la zona sanitaria 2, hasta el momento, ningún caso sospechoso. Caso sospechoso es aquella persona que, como decimos, estuvo en los últimos 14 días en alguno de estos países o en contacto estrecho con algún caso probable o confirmado y que además presente los síntomas de infección respiratoria. Hasta el momento en el que estamos hablando, no ha habido ningún caso sospechoso en nuestra región.
Le consultaba esto por eso mismo, es decir, para un poco llevar tranquilidad a la gente por esta psicosis que hay, porque a través de las redes sociales circula mucha información falsa, ¿no? Hablando de personas que van y vienen o que llegan, que han llegado a nuestro país, como el caso este de médico, o de otras personas allí en Cavia Huecopahue, que habrían estado esperando la atención de un médico de aquí del hospital de la ciudad de Zapala, precisamente para tratar de, o sea, para llevar adelante los primeros estudios y ver que no estuvieran infectados con el coronavirus, ¿no?
No, exacto. La situación, digamos, que sucedió en el día de ayer en Copahue no se trató de un caso sospechoso, ni mucho menos. Se habían tomado medidas preventivas justamente hasta que nos pudiéramos acercar a evaluar la situación, que hicieron, digamos, que un grupo de gente esté distraída de sus tareas habituales en el día hasta que pudimos acercarnos. Y efectivamente, una vez analizado el caso, no se trataba de un caso de un caso sospechoso y no era necesario tomar ninguna medida de cuarentena o de protección especial, digamos, en ese momento. Como decimos, Edgardo, la situación es sumamente cambiante y dinámica. Sí. Quizás mientras nosotros estamos hablando por teléfono, se está publicando de forma oficial que aumentaron los números de casos, o que se confirmó alguno, o que se descartaron todos, porque esto verdaderamente es minuto a minuto en quienes hoy nos toca estar coordinando o guiando los esfuerzos en relación a esta pandemia, y hora a hora, día a día, en relación al contacto con la comunidad.
Seguro. Y hoy, perdón, ¿estuvieron reunidos con los concejales de nuestra ciudad?
Hubo una reunión, no le puedo dar en este momento mayores detalles porque yo ahora justamente estoy en la localidad de Las Lajas, donde también voy a tener aquí una reunión con autoridades locales, y por lo tanto yo no participé de la reunión que se realizó con el Consejo de Zapala, que estaba pautada para las 8 de la mañana. Así que no le puedo dar mayores precisiones, pero sí la reunión estaba programada para ese horario.
Marco, bueno, se han dispuesto también medidas desde Salud de la Provincia ante esta situación. ¿De qué manera se está trabajando en los hospitales? Porque, bueno, yo veía, por ejemplo, hoy, cosa que yo paso todos los días frente al hospital muy tempranito, a las 6 de la mañana, un poco más, y hoy no había nadie en la guardia, por ejemplo, ¿no? Bien. Y habitualmente vemos mucha gente circular por la guardia a diario.
Sí, claramente. Hay una realidad, digamos, por un lado, las últimas informaciones o decisiones que se han tomado han sido el domingo por la noche, por lo tanto la posibilidad de quizás algunas cuestiones coordinarlas con tiempo o poder difundirlas no ha sido tan sencillo, pero concretamente el lineamiento de la ministra de Salud es que la dación de los turnos no se realice de forma presencial, es decir, evitar que la gente vaya a hacer colas a las ventanillas para obtener turnos, sino que sean dados a distancia, ya sea a través de la aplicación de Andes o por vía telefónica. Eso cada hospital va a estar organizándolo y comunicándolo a su comunidad. Se va a intentar que las poblaciones de riesgo tengan sus turnos protegidos, o sea, que ya sean citados previamente y que directamente puedan ir ese día, y también que las actividades que puedan postergarse o que sea, digamos, no vital que se realice en ese momento, paulatinamente suspenderlas para evitar, digamos, concentraciones o movimientos de gente que sean innecesarios, y poder también de esta forma alinearnos a las recomendaciones nacionales y provinciales. Es posible que se modifiquen en los próximos días algunos horarios de atención al público, con algunos consultorios en distintos horarios o en distintos lugares. Eso cada hospital de nuestra zona sanitaria, ¿sí?, que abarca lo que es Zapala, Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Callao, Copahue, Aluminé y Yapehuenia, en cada localidad va a tomarse las medidas más adecuadas para esa población.
Bueno, hacía la consulta de la guardia porque, digo, allí se concentra mucha gente, ¿no?, a diario. Exacto. Y es un foco importante, digamos, eso, ¿no?
Exacto. Es muy importante la guardia. Este es un problema, digamos, mundial, no es un problema de nuestra localidad. Las guardias en realidad son servicios de emergencias. Eso significa que son servicios extraordinarios orientados a pacientes que tienen problemas graves de salud en los cuales, digamos, no se puede diferir la atención. Lo que sucede habitualmente es que estos servicios de emergencia terminan siendo sobrepasados por una demanda que no es de emergencia, es decir, que puede esperar a otro momento para ser atendidas, lo que genera largas filas y largas, digamos, grandes conglomeraciones de gente en pequeños espacios como son la sala de espera. Por eso desde hace ya varias semanas venimos insistiendo en un uso racional de los servicios de emergencia, o sea, de las guardias, evitando la consulta por problemas de saludes banales o por problemas de saludes que pueden ser diferidos y que claramente no son de emergencia. Por otro lado, a veces puedo no tener claro si mi situación de salud requiere una atención inmediata o no. Y para eso la provincia elaboró una línea gratuita que está disponible las 24 horas, que es el 0800-333-1002, a donde uno puede comunicarse para ver si mi problema de salud requiere una atención inmediata o no, si esa atención inmediata es en mi domicilio o debo yo acercarme a un efector de salud, y eventualmente si quisiera algún tipo de información específica sobre esta pandemia, también podría obtenerla allí.
Bien. Marco, bueno, seguramente tenemos muchísimas más consultas y vamos a hablar en otro momento sobre la prevención. Nosotros también vamos a dar, a través de los comunicados que nos van llegando desde Salud de la provincia, Salud de Nación, precisamente sobre la prevención y de qué manera tienen que trabajar en casa, ¿no? Agradecerte por este espacio y por este tiempo con Radio Nacional.
No, por favor, Edgardo, y disculpame, me gustaría hacer un comentario más en relación a esto que estabas hablando del stock y de los precios y del alcohol en gel. La medida más importante que tenemos en cuanto a nuestra limpieza es el agua y el jabón. No tiene que ser jabón blanco, no tiene que ser jabón de glicerina, no tiene que ser un jabón desinfectante especial. Cualquier jabón funciona de la misma manera, desnaturalizando al virus, o sea, matándolo, y es mucho, digamos, más efectivo que el alcohol en gel. El alcohol en gel mata al virus, pero no tiene lo que se llama arrastre, es decir, queda dentro de nuestras manos. Cuando nosotros nos lavamos con agua y con jabón, generamos la eliminación del virus y además el arrastre, o sea, se va de nuestra superficie corporal. Por lo tanto, independientemente de los vivos que vos comentaste, o de esta situación de desabastecimiento o de aumento de precio del alcohol en gel, no debiera estar sucediendo, porque lo que tendríamos que estar comprando son jabón y toallas, ¿bien? Y destinar el alcohol en gel para los sectores en los cuales sí debemos utilizarlo frecuentemente, como son las instituciones de salud, o aquellas instancias donde no podamos, digamos, lavarnos las manos. Por lo tanto, más que desesperarnos y generar nuestro propio stock de alcohol en gel, lo que tenemos que tener en cuenta son las medidas generales de infección, de prevención de infecciones respiratorias, como lavarse las manos con agua y jabón de manera repetida, siempre al volver de nuestros hogares, siempre antes de comer, antes de cocinar, antes de amamantar, siempre después de ir al baño, y evitar toser, digamos, a boca de jarro, sino colocar el pliegue interno en nuestro codo, estornudar o toser mirando al piso, no compartir mate, enseres, botellas, vasos, ni nada de eso, y ventilar periódicamente los espacios.
Bueno, todos estos son consejos realmente importantes, porque aparte, esto del alcohol en gel es algo que no lo tenemos en la cotidianidad, no lo usamos todos los días. Ahora, por esta situación, obviamente, lo que se pide a veces es que en lugares públicos, por allí se cuente con el alcohol en gel, o que las personas que trabajan con público también lo tengan, que son los que están despachando o atendiendo en forma permanente, ¿no? Después en casa tenemos que utilizar el agua y jabón, que es lo más importante, y bueno, las condiciones de higiene y salubridad que las tenemos que saber desde siempre, ¿no?
Exacto, correcto.
Marcos, bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias, te vamos a seguir molestando seguramente.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés, por el espacio que nos están dando. Es importantísimo que más allá de esta época de redes sociales y de información al instante que nos interesa, podamos solamente nutrirnos de la información oficial, que es la única que no nos va, digamos, a mentir, que podamos mantener este contacto y, sobre todo, llevar tranquilidad, no minimizando el problema, sino encarándolo de la manera adecuada. Así que, lejos de haber sido una molestia, fue un gusto y estamos a disposición para cuando ustedes lo consideren.
Bueno, gracias. Buenos días, Marco.
Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, allí estábamos con el subjefe de zona sanitaria, con Marco D'Angelo, precisamente hablando sobre el coronavirus, sobre, bueno, las medidas que se han dispuesto desde los gobiernos, desde el gobierno nacional, y que obviamente lo tienen que acatar los gobiernos provinciales.